Después de tanta milonga ya está. ¿Vale?
Vale. Muy
Entonces,
bien.
es que ni lo voy a tocar. O sea, me da igual. Tengo vuestro input por ahí, tengo el mío por aquí.
Puesto un chicle en la clavija, un poco de tirita, ¿o qué has hecho?
Bueno, es que si vieras la foto de cómo está ahora mismo, es que no lo voy a ir ni a tocar. ¿Sabes? Esto, o sea, no tengo. Literalmente no tengo ni puta idea de cómo he conseguido ponerlo a funcionar.
O sea que en el próximo la curva de aprendizaje será exactamente la misma, ¿no?
Exactamente. Oye, bienvenidos a Extremo Centro Diario de la Peste. No se sabe el número porque estamos grabando varios y nunca se sabe cuándo van a salir publicados.
Es una factoría, es como saber y ganar. Te pones a grabar, grabas 15, 20
Y lo voy a.
y
Grabamos
todo lo que
temporadas enteras.
tengas.
Oye, bueno, estamos con David Jiménez Torres. Es writer, escritor. Sé que le gusta presentarse como escritor a la gente, incluso a los desconocidos. Es
Por
el.
la calle, ¿no? Para la gente,
Sí,
oiga, ¿sabe usted que soy
por la
escritor?
calle. Voy por la calle ahora, me acerco a señoras con mascarilla y les digo: ¿Sabe usted que soy escritor? Y salen
¿Y quiere
disparadas.
que le firme? ¿Quiere que le firme un ejemplar?
Y con Jorge San Miguel, por cierto, que diré una cosa, ¿puede haber algún oficio más inútil que el de escritor en estos momentos?
Es
¿Qué
un oficio
dices?
que es un oficio que es inútil per se, pero es que encima ahora todo el mundo está escribiendo un diario de la peste, con lo cual ya el mercado está ultrasaturado.
Hay un
Quiero
número
decir,
de. Hay un número.
la utilidad de darle a la gente cosas que hacer en este. Es como, yo que sé, la gente que hace vídeos en YouTube enseñando rutinas de pilates, ¿sabes? O sea, es más necesario que nunca, ¿no? Pues
David, ¿has
el
pensado
oficio de
alguna
escritor.
vez si hay un. Si el número de iteraciones de la novela ha alcanzado ya su número finito? Es decir, ¿o es como la música pop que siempre tiene un autotune que puede ofrecer la literatura?
No, la novela es inagotable por naturaleza, o sea, nunca antes se acabarán las iteraciones del ser humano que las de la novela,
¿Y por
quiero
qué?
pensar. Otra cosa es que el ser humano se acabe pronto, ¿no? Y entonces ya, pues, las novelas que fabriquen los robots o los marcianos, pues ya tengan menos gracia, pero no, la novela es inagotable porque la realidad es inagotable y como es el género literario que mejor refleja la realidad. Por eso mismo no tengo ninguna preocupación en ese sentido.
¿Tú crees que la obra se, o sea, la obra novelística se puede reducir a muy pocos estilos o los estilos son infinitos? ¿Sabes esto de, en realidad los cuentos en realidad son cuatro, las cuatro narraciones? ¿O son, no, son infinitas?
La verdad es que no, intento no plantearme eso demasiado porque siento que
Porque
me
es una
abrumaría.
gilipollez, dilo.
Hora de escribir. No, porque creo que me abrumaría a la hora de escribir, ¿sabes? O sea, si me planteara esto de una manera demasiado rígida, o sea, creo, me dan miedo las respuestas, ¿no? A esta pregunta. Así que prefiero intentar pasar de puntillas y también la escritura tiene mucho de intuitivo, ¿no? O sea, muchas veces no sabes por qué una frase te suena mal o por qué un personaje no termina de funcionar. Yo creo que está bien también intentar acercarse de esa manera intuitiva a la literatura, ¿sabes? No intentar racionalizarlo demasiado, aunque sea por superstición, ¿sabes? Porque sí que creo que hay algo mágico en lo literario, o algo inefable que me gusta que sea así y que
Cuando
no sea
dices
de otra manera.
mágico, ¿podrías describir qué quieres decir que la literatura tiene algo mágico?
Hombre, precisamente porque no se puede describir.
No, no, pero que quizá, o sea, quizá es una conexión con lo espiritual o es más una emoción artística.
Entiendo que lo que
Jorge
estás
se
intentando
está
es quizá.
pegando un lingotazo de vinazo. O sea, en este preciso instante, esto es radio en directo. Dale, dale, dale.
No sé si lo que quieres es que llegue a un punto en la conversación en el que diga una frase que te haga pensar en Inerarity, ¿no?
No,
Digan, no, la
estaba
magia
intentando.
es la magia de no decir magia o algo por el estilo.
¿Sabes lo que estaba intentando? Era.
La es un poco como todo.
La magia es un poco como todo, exactamente. No, lo que sí. ¿Tú te consideras un intelectual, David?
¿Me preguntas a mí o se lo preguntas aquí a
Mira, os lo
Mr.
pregunto a los dos.
Chateau? Chateau Lafite 2019.
Os lo pregunto a los dos. David, ¿tú te consideras un intelectual? Jorge, ¿tú consideras a David un intelectual?
Sí, obviamente.
Oye,
lleva gafas.
Que conteste primero.
Pasa tú primero, Jorge.
No, yo era un intelectual de joven, ahora pues soy una persona normal.
Dale, David.
Pues mira, yo toda este podcast me sirve para vender mi libro, que todavía no está ni al 60%, ¿no? Pero precisamente lo que estoy trabajando es una historia de la idea del intelectual en España. Y no solo estoy intentando hacerme promos, sino que es una manera de responder a tu pregunta, porque la conclusión a la que he llegado es que en realidad los intelectuales no existen en el sentido en el que existen los médicos o existen las sillas, ¿no? No es una realidad objetivable, sino que es un fenómeno lingüístico, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los intelectuales se parece más a la manera en la que hablamos sobre Dios o la manera en la que hablamos sobre el monstruo del lago Ness, que la manera en la que hablamos sobre, digamos, los encofradores, ¿no?
Un segundo, te paro ahí, pero sí que los tres seríamos capaces de describir al monstruo del lago Ness.
Sí, y probablemente si tuvieras que dibujar un retrato robot de lo que es un intelectual, o incluso una cierta iconografía del intelectual, o una historia, digamos, una genealogía de intelectuales, yo creo que los tres alcanzaríamos pues un retrato robot parecido. Una serie de nombres parecidos, todos hablaríamos del caso Dreyfus, todos hablaríamos de Ortega en España, de Unamuno, luego quizás hablaríamos de Julián Marías, hablaríamos de Sabater, o sea, eso no quiere decir que sea real o que, digamos, o sea, el lenguaje no funciona así, ¿no? O sea, podemos estar todos hablando sobre Dios y tener una misma idea sobre Dios y aún así que Dios no exista, ¿no? Y yo creo que esto es útil también para plantearse lo de los intelectuales, porque lo interesante del intelectual es que como palabra surge, es una palabra muy reciente. O sea, llevamos utilizando intelectual como sustantivo en vez de como adjetivo unos 120 años más o menos, ¿no? Y todas las profesiones que... digamos, de la gente a la que llamamos intelectuales, todas esas existían desde hacía muchos años antes. Filósofos, escritores, profesores, luego médicos, si quieres meterlos también, ¿no? O sea, es una palabra muy reciente que surge en un contexto muy, muy concreto y que se extiende como la pólvora en todas las lenguas europeas, ¿no? En la década de 1890 prácticamente pasa de no ser utilizada en ninguna de las lenguas europeas a estar utilizándose en todas como sustantivo, ¿no? Y lo interesante es ver que en realidad nunca llegamos a una definición compartida sobre qué es exactamente lo que estamos designando con esta palabra, ¿no? Ya os digo ya el último punto de esta introducción y ya me callo, que creo que ya los dos os habréis levantado y habréis dejado
¿qué va? Para
así
nada.
La cosa.
Para
estar al baño.
No, ¿qué decías?
Paranoias de la España del confinamiento y las videoconferencias. Hay un investigador británico, Stefan Collini, que escribió un libro sobre la idea del intelectual en Gran Bretaña, en el que él dice que hay tres grandes significados de la palabra intelectual, ¿no? Y él los llama el sentido sociológico, que es la idea de alguien cuyo trabajo tiene algo que ver con la intelección, digamos, sobre todo en contraposición con un obrero manual, pues, y sobre todo en una época en la que a lo mejor esto significaba un nivel de estudios muy superior al del común de los ciudadanos. Sí. Luego lo que él llama el sentido subjetivo, que es alguien que sencillamente siente interés por las ideas y por el pensamiento, digamos, de una manera personal, que a lo mejor no tiene que ver con su profesión diaria. O sea, digamos, un camionero que por las noches en el motel se embaula sus lecturas de Heidegger sería un intelectual en el sentido subjetivo. Sí. Y no, luego estaría...
Esto pasa mucho, por ejemplo, con los médicos o con los arquitectos.
Efectivamente.
Suelen tener esa dimensión luego probablemente social, ¿no? Por un tema de clase social.
Efectivamente. Y luego estaría lo que Collini llama el sentido cultural, que es esta idea, es probablemente la idea más restrictiva de las tres, que es esta idea de gente que tiene un, digamos, prestigio reconocido en un campo concreto y que sale de ese campo para hablarle a una comunidad más amplia de la de su especialización, ¿no? un Sabater, por ejemplo, ¿no? Alguien que es filósofo, que tiene un prestigio reconocido dentro de la filosofía, pero que habla a un público más genérico, que, más vale. general que el de los filósofos. Pero lo que dice Collini es que en realidad, durante los últimos 120 años, hemos utilizado, cada vez que discutimos qué cojones es un intelectual, porque sí. todas las conversaciones sobre intelectuales acaban con esa pregunta, es una aporía porque nos estamos moviendo constantemente entre estos tres significados y ninguno de los tres se ha impuesto sobre los otros dos. Con lo cual, siempre decimos, oye, pero entonces un médico podría ser un intelectual. Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo creo que no. Oye, entonces un camionero que lea Heidegger...
David, pero me falta una cosa ahí. Una cosa quizá, dada mi experiencia y mis gafas para ver el mundo, me falta el cortesano. Quiero decir, el que otorga coartadas intelectuales al ejercicio del poder, por ejemplo.
Sí, pero eso, ahí ya estás entrando, digamos, más bien en la en una idea funcional, ¿no? En una idea de cuál es la función de esta de esta gente, ¿no? Pero lo que digo es que esa definición es, digamos, tan arbitraria o tan parcial como todas las otras, ¿no? O sea, la idea de, por ejemplo, cuando alguien dice el intelectual tiene que estar contra el poder, ¿no? Eso es una definición normativa absolutamente arbitraria, ¿no? Es como decir, el monstruo del lago Ness tiene que nadar
con cuatro aletas.
Sí, sí, no me salía. Iba a decir con cuatro cabezas y luego me di cuenta de que eso no funcionaba. Pero, ¿sabes? Quiero decir que lo que quiero decir es que los intelectuales, al final, intelectual es una palabra que proyectamos sobre ciertos individuos, ¿no? Y que toda nuestra historia de los últimos 120 años nos demuestra que la proyectamos de una manera arbitraria, pero también muy cargada de emocionalidad política, con un alto sentido de que confiere prestigio o desprestigio sobre la persona sobre la que lo proyectas, dependiendo también de quién lo está haciendo. Y que además hay una serie de recursos retóricos que reaparecen constantemente, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, ya en obras de teatro de 1913-14, ya hay esta idea cómica del intelectual como un hombre que es poco masculino. O sea, que no encaja en una masculinidad. O sea, hay una idea también de género del intelectual, ¿no?
En palabras de que es del Fari, diríamos el hombre blandengue.
efectivamente. pero también es una palabra que es interesante.
Perdón,
que se
David, ¿tú mucho. Conoces el conocido monólogo del Fari? Sobre que la mujer tiene que tener todos los derechos y más.
¿Por qué no nos lo recuerdas a todos los oyentes de Extremo Centro?
No, es un monólogo en el que el Fari al inicio de la transición es grabado por un equipo de televisión y él dice que él los derechos de la mujer considera que los debe tener, que debe tener todos los que tiene e incluso más. Pero que la mujer, que es
la
muy
mujer
pícara,
es
que es granujiente, si no la controlas bien, se aburre. Y la mujer no respeta al hombre que lleva las bolsas, que limpia en casa y demás. Entonces él, claro, él dice que el hombre blandengue no es respetado por la mujer. Y entonces la mujer se va a buscar. Entonces, pregunto si lo puedes hilar de alguna manera. ¿Es el Fari un intelectual?
Antes de responder a eso, te digo, hay un libro, me parece, de 1908, de uno de estos higienistas zumbaos que triunfaban en la época, el médico sí. Novoa Santos, que habla de la mujer, creo que el libro se llama, es algo así como La mujer, punto, inferioridad congénita y razones para su sometimiento, o algo así. No me lo estoy inventando. Y él dice que la mujer es una mujer, o sea, la mujer que se ve atraída por un intelectual es una mujer hombruna, es una desviación de lo que es la feminidad, que la feminidad normal se ve atraída por lo que él mismo llama, utilizando una terminología médica muy, muy, muy abstrusa, machos vigorosos. pero lo interesante de todo esto es que él plantea que la mujer intelectual es poco mujer y que el hombre intelectual es poco hombre. Con lo cual tienes esta idea, esta idea absurda de que en realidad el intelectual no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino, sino que es defectuosamente las dos cosas y ninguna de ellas, ¿no? Lo cual quiero pensar.
Pero es un poco, es un poco como Carrington, ¿no? Con el, ¿cómo se llamaba el escritor? Este. Exactamente. Repítelo mejor porque se te ha.
Lytton Strachey.
Ah, el de Eminentes Victorianos, ¿no?
Sí.
Sí, sí, o sea, por esto, vamos, me dedico unos cuantos capítulos a intentar desarrollar esto, pero vamos,
o sea, que creo que... Perdón, estos son el tipo de ¿abordas la sexualidad del intelectual en tu libro?
Bueno, es que, y creo que esto lo puse en Twitter hace algunos meses y nos reímos un poco, o sea, es que hay incluso... estudios higiénicos de la época acerca de la salud o el cuadro general sanitario de los intelectuales. Y os acordaréis que una de las cosas que decía que era condición general en los intelectuales era la astenia genital. Esto era un estudio realizado por higienistas franceses. Entiendo que con pacientes reales. O sea, lo que no sé muy bien es de dónde los sacaron.
¿Es usted un sí. intelectual? Déjeme tocarle los huevos. O sea.
Del 1 al 10, ¿cómo siente usted su rigor intelectual, su rigor genital ahora mismo?
Ojo. Habría politólogos capaces de trazar ese eje de ordenadas, ¿eh? O sea, que sí, hemos visto cosas similares.
¿Sabéis que hay una herramienta, un instrumento, esto es verídico, que se llama el tensiómetro, que se pone en el para medir la erección? Porque cuando esto lo sé porque hice un manual una vez, ¿eh? No tiene nada que ver con ningún tipo de experiencia personal.
Pero le preguntó un amigo.
¿El tensiómetro mide también la polarización y la crispación en Twitter o no?
Que te ponen estímulos y según el a donde llegue el tensiómetro, pues usted tiene un problema o no, usted está bien, ¿no? Pues esto lo haces con intelectuales y te salen unas tablas ahí y luego eso se puede extrapolar.
Se publica en R, que es... Vivimos para el data, tío. Oye, no, pero a ver... perdón, porque esto...
Solo por rematar esto, que ahora que sale lo de los politólogos, o sea, yo por esto también... o sea, reivindico estudiar a los intelectuales desde la historia, o sea, con una perspectiva historizada, ¿no? Y encontrando este tipo de documentos absurdos, porque creo que permite llegar a una visión más fidedigna de lo arbitrario, de los fenómenos culturales, que un análisis, digamos, estático, ¿no?
Claro.
Que se pudiera hacer pues desde la sociología o desde la politología, así con todos los respetos a los politólogos presentes en esta videoconferencia.
Pero a nadie más fuera. Con respeto. No, pero
quiero decir que también la disciplina desde la que decides estudiar el fenómeno del intelectual también determina mucho el tipo de visión que vas a recibir, ¿no? Y por esto a mí me resulta interesante pues esto, intentar... O sea, una cosa, por ejemplo, que creo que es útil es encontrar cómo en cada década de la historia de España, ¿vale? En cada década, digamos, desde 1890, te puedo encontrar una cita en la que alguien así importante dentro del mundo cultural o filosófico ha dicho, pero bueno, pero a ver, pero entonces, ¿qué es un intelectual? ¿No? Y lo ha puesto por escrito.
O sea,
si llevamos haciéndonos esta pregunta 120 años, a lo mejor alguien en algún puto momento tiene que decidir que el problema es la pregunta. Claro. Y el problema es...
De todas formas, David, hay una cosa que claramente el intelectual, lo que estás diciendo, podemos estar oscilando entre varias definiciones según si te atienes a la función, a la recepción social y tal. Pero yo creo que sí que hay algo en la idea del intelectual que es netamente moderno. Es decir, porque si tú coges Platón o Aristóteles, tienen una función, o sea, quiere decir, tienen un trabajo intelectual... Aristóteles y Platón son gente que además tiene una recepción social de sus ideas. Coño, Aristóteles es preceptor de Alejandro, o Sócrates, que tiene una recepción social porque es un educador de la juventud. Es decir, que existen esos dos elementos del intelectual moderno, están, pero a ti no se te ocurre decir, oye, Platón era un intelectual, bueno, no sé, no es eso, ¿no?
Pero
es
la otra cosa. O sea, hay muchos libros publicados, incluso, mira, uno de César Antonio Molina, por ejemplo, de 2000, creo que se publica en 2015, que es Historia de los intelectuales y el poder, ¿no? Y precisamente se remonta hasta gente de la Grecia clásica, ¿no? O sea, y también hay muchas, vamos, de nuevo, muchos artículos de mediados del siglo XX que hablan de, bueno, ¿cuál es la esencia del intelecto? Bueno, incluso, mira, mi referencia más friki, hay un artículo de Azorín de 1905 en el que dice el intelectual más puro que jamás ha existido ha sido Galileo. Y te desarrolla en todo el artículo por qué Galileo es el intelectual verdadero y, bueno, y a ver, la cuestión es que es plausible, ¿no? Pero la cuestión es que es una palabra moderna que proyectamos antes de los momentos en los que lo utilizábamos, ¿no? Y lo hacemos de una manera tan arbitraria como si no lo hiciéramos. Entonces, tú me puedes ahora hacer una defensa muy coherente de que Platón o Aristóteles no eran intelectuales, pero lo que digo es que esa operación puede ser igual de arbitraria que un discurso muy, muy fundamentado que diga que sí lo son, ¿no?
Vale, sí que me gustaría comentaros una cosa. Vamos a hacer, para simplificar lo de levantar el dedo, porque ahora sí que os preguntaré. ¿Me veis, no? Ahora.
Sí. Te vemos.
Vale.
Los oyentes no.
Pero... No, bueno, espera.
Platón, te vemos. Parece que estás como en la caverna de Platón. Unas sombras que se proyectan.
A ver, que lo que sí es, por volver un poco a lo contemporáneo, al momento actual que estamos viviendo, Houellebecq, por ejemplo, en Francia, es escritor, y yo creo que todos podríamos decidir, podríamos consensuar los tres, que es un intelectual, que interviene en la esfera pública de opinión francesa, interviene
Pero ¿por qué es francés? Con lo cual ya pues va de suave, que es intelectual.
Va de suyo, ¿no? No, claro. Pero ¿dónde están esos, ese prototipo de intelectual peleón y un poco contracultural en España?
Hombre, te digo de nuevo, yo voy a ser la mosca cojonera de esta conversación, ¿vale? Y cada pregunta de ese tipo que me hagas diré que es una pregunta absurda, ¿vale? Entonces, no me volveréis a invitar a Extremo Centro y lo asumo como digamos, parte de...
Como vamos a estar 2 meses encerrados en casa, pues tarde o temprano te tocará otra vez.
O tiráis mucho de agenda o me temo que nos va a quedar otra. Pero... A ver, lo que te digo a la pregunta, Pedro, es que esa pregunta de ¿dónde están aquí los intelectuales peleones que hay en Francia? ¿Sí? Se lleva haciendo en España desde 1896-97.
Vale.
O sea, de nuevo, en todas las décadas,
¿sí?,
ha habido gente que ha dicho en España no hay intelectuales como los de fuera.
Vale.
Y siempre hay un ejemplo, ¿no? O sea, tú has utilizado el de Houellebecq, pero en su momento el ejemplo que se utilizaba era Zola, luego Barrés, luego Sartre. Pero el problema es, yo creo que no tanto que estamos hablando de una realidad, sino que ya partimos de una idea. Esto Collini en su libro también lo llamaba la tesis de la ausencia, que es una tesis que también está muy extendida en Reino Unido. La idea de que el país de los intelectuales es Francia, y eso es lo normal, y todos los demás somos pálidos reflejos y constataciones de una ausencia o de una anormalidad en comparación con Francia, ¿no? Y lo que dice Collini es que eso lógicamente es absurdo, porque si todos los países piensan que solo en Francia hay intelectuales de verdad, entonces Francia es la excepción.
Francia es la anomalía.
O sea, la norma somos nosotros, ¿no? Y no sé si los franceses alucinarán a veces de cuánto hablamos de sus intelectuales, pero desde luego no pueden ser ellos los normales si los italianos, los españoles, los alemanes y los británicos estamos preguntándonos por qué aquí no hay intelectuales como los franceses.
Vale, pues entonces vamos a pasar un poco a la crítica, ¿vale? Vamos a empezar a cribar un poco.
Antes de eso, hombre, claro que hay intelectuales de ese corte en España, o ha habido muchos. Estoy pensando ahora mismo en uno que yo tampoco es que le tenga particular devoción, pero que es la figura para mí, una de las figuras arquetípicas de eso en España. Que
¡Antonio Ferlosio. Escotado!
También, pero Ferlosio.
Vale.
Y luego ha habido uno que es el evidente, pero lo que pasa es que está muy contaminado, por usar una palabra que a lo mejor no es la más correcta, pero está muy contaminada en un momento determinado de haber sido el portavoz de una cierta socialdemocracia, que es Sabater. Pero bueno, pero ese también, ¿no?
Yo creo que Sabater, la potencia que tenía y siempre ha tenido y siempre tendrá, es la del gesto ético. Que eso da carta de naturaleza a cualquier acción que hagas. Quiero decir, o sea, el enfrentamiento civil, el enfrentamiento por los derechos civiles contra ETA. Entonces, ahí sí que es como que se encarna en algo que trasciende a la figura de un profesor de filosofía y le tienes que poner un nombre. Porque no vas a definir a Sabater como...
Dale, la cuestión ahí es, o sea, también puedes decirlo por Maite Pagaza, ¿no? O lo puedes decir por... O sea, yo creo que yo creo que le hacemos un flaco favor a la gente que toma posturas éticas en su vida y que no tiene profesiones, pues, de profesor universitario, de escritor o lo que sea, cuando creemos que ese gesto ético, digamos, lo ensalzamos más en ciertos intelectuales, ¿no? O sea, yo creo que hay intelectuales... O sea, la figura a la que le echamos la palabra intelectual, que además es buena gente, ¿no? E igual que hay, funcionarios de prisiones o lo que sea, que también es buena gente, ¿no? Pero ese gesto ético no creo que hable tanto del intelectual como del individuo que lo realiza. Y además se ve mucho en el caso del País Vasco. O sea, ahí se juntaron cuatro gatos para hacer lo que pudieran en una sociedad que no quería hacerlo, y cuando había gente que eran tan profesores de universidad y tan escritores como Sabater que no lo hacían, ¿no?
Claro. Oye, pero yo es que no tenemos un tiempo infinito y creo que hay alguien que merece ser oído en esta conversación, si no de manera verbal, si por lo menos a través de la palabra escrita, ¿no? Que es la manera en que nos comunicamos unos con otros de manera a distancia. Dice este intelectual: gobernar bien es imposible si los políticos no exploran el horizonte y continúan cerrando sus ojos a los problemas latentes o incipientes. Un déficit manifiesto de la política es la cortedad de miras de sus programas, el tratamiento de los síntomas en vez de la lucha contra las causas, su dependencia de los electores actuales a costa de las generaciones futuras, la incapacidad tanto de los representantes como de los representados para enfrentarse a problemas latentes, el irresistible encanto de las simplificaciones, tanto tecnocráticas como populistas. Como sociedad, no estamos especialmente bien dotados para una gobernanza anticipatoria. La continua procesión de urgencias diarias nos distrae de los desafíos del largo plazo. Las crisis se prevén con muy, muy pocas veces y cuando han pasado, tampoco estamos especialmente de acuerdo en cómo interpretarlas o qué debemos aprender de ellas. Este texto...
Bueno, eso es un poco como todo, ¿no?
Este era Heidegger, ¿no? Esto es el ser y el tiempo, creo, ¿no? Capítulo 7.
O sea, os voy a resumir todo este larguísimo párrafo que he dejado que se haga largo precisamente para que entienda la gente mi sensación, porque me ha pasado durante los últimos meses que con Inanity, con Daniel Inerarity, me causaba curiosidad porque yo solo le veía decir mongoladas. Y yo decía, bueno, igual es que en corto dice mongoladas, pero en largo el tío mejora. Yo qué sé, ¿sabes? Wagner o Beethoven. Pues mira, no, Beethoven en 140 caracteres no cabe. Y yo pensé, joder, voy a ir a un puto libro, voy a empezar a leerme las entrevistas a ver si el tío dice algo. Y os juro que es acojonante. O sea, es como este párrafo, pero durante 200 páginas. O sea, es una puta mierda. Pero una puta mierda... O sea, no una puta mierda porque esté equivocado, sino una puta mierda porque no dice nada. O sea, no hay tesis. O sea, es un... Bueno, no hay tesis. Miradas múltiples, pensamiento lento, la mirada del otro, ir hacia el otro. O sea, ese párrafo que os he hablado, que se puede resumir con el político mira más por el corto plazo que por el largo plazo...
Y que es muy complicado todo.
Es una puta obviedad que no tiene que ver con 2020, sino que tiene que ver con el proceso político, pero vamos, que tiene que ver con el proceso político desde Roma.
Bueno, y desde el Australopithecus, o sea, a corto plazo.
También pensaba al corto plazo, ¿eh? No, no, no lo
O sea,
olvidemos.
lo raro, lo rarís, o sea, lo raro no, lo extravagante, lo extraño, es que me encuentro como una, como un consorcio de peña compartiendo sus artículos y sus frases como si dijera algo. Y es como si pusieras tazas de Mr. Wonderful a hablar sobre política. La política es muy complicada. ¿Qué? O sea, la política es incapaz de capturar el momento presente. ¿Pero qué? ¿Pero de qué coño hablas? O sea, no, espera, os doy otro ejemplo y dejo mi rant. O sea, llega el cabrón este y dice, o sea, en mitad de un... O sea, estamos en estado de alarma con 14.000 militares que han sido designados autoridad, agente de la autoridad. Con los chinos triunfando contra la puta peste esta y que van a venir a comprarnos un puto puerto a Europa. Dice, oiga, dice, resurge el Estado-Nación, que hemos de... O sea, le preguntan, resurge el Estado-Nación en mitad de un estado de alarma, los militares agentes de la autoridad, cerrando fronteras, China en una campaña de geoestrategia de la hostia, y dice, lo que vuelve como exigencia imperiosa es lo público, lo común, en relación con lo cual la estatalidad fue una forma grandiosa de expresión. ¿Pero de qué coño? O sea, ¿pero qué cojones estás diciendo? ¿Pero qué cu... O sea, ¿pero de qué huevos hablas? Hoy la redefinición de lo público exige otra manera de entender el poder, diferente de la soberanía estatal. O sea, que Serbia está... O sea, bueno, paro aquí, paro aquí.
Yo solo digo, puestos a elegir, o sea, no tienes ninguna otra opción, ¿vale? No hay opción secreta C entre el autor de las líneas que acabas de leer y Juliana, ¿con cuál te quedas?
Juliana. Juliana, porque Juliana...
Porque además va en corto.
Va en formato columna. Y... No, pero... Juliana. Porque Juliana es un enredador. Juliana... O sea, Juliana es un cínico. Quiero decir, él mete farfolla los mapas. No sé qué. Pero luego te calca el editorial único de todos los todos los periódicos catalanes. Y tiene una teoría acerca del poder.
No hace más daño ese tío que un inanity, o sea.
Infinito, infinito. No, 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 no. Juliana es infinitamente más peligroso que Inerarity. Y Sánchez Cuenca, que es el intelectual más tóxico para el mantenimiento de esto que llamamos España de los últimos 20 años, es infinitamente más peligroso por la panoplia de peña que ha ido promocionando a través de la March, que han ido ocupando todos los espacios públicos. Pero yo no estoy hablando de eso. Con Sánchez Cuenca puedo confrontar. Porque voy a la desfachatez intelectual y digo, ah, esto es una gilipollez, pero hay una tesis. O cuando habla de la teoría para acceder al poder que debe ostentar el PSOE, hay una puta teoría. Pero es que en Inerarity no hay nada. O sea, por eso es tan difícil confrontar contra él.
Sí, yo lo único que puedo añadir a esto, y me encantaría que los oyentes hubieran visto la cara de Jorge mientras estaba leyendo, Pedro, los textos. Esto es romper un poco la cuarta pared. Lo único que digo es que tenemos mucha tendencia a hablar de este tipo de casos y a leer este tipo de cosas y decir que esto dice algo sobre los intelectuales, ¿no?
Claro.
Y en realidad solo habla de sus autores. O sea, lo que escribe Inerarity solo habla de Inerarity y lo que la gente ensalce, o sea, la gente que ensalza a Inerarity solo habla sobre esa misma gente, ¿sabes? Y sobre lo que ellos creen que es un pensamiento profundo o bien articulado. Y lo mismo con Juliana y con Sánchez Cuenca y cualquiera de los otros casos, ¿no? Yo creo que o sea, hay una operación, digamos, de reconstruir de los casos que menos nos gustan, creamos como un biotipo, ¿no? De no me gusta este tío y voy a decir que este tío es en realidad lo que son los intelectuales. Y ahí es donde creo que se muestra la arbitrariedad de la operación, ¿no? Y esto, de nuevo, llevamos haciéndolo desde hace décadas también. O sea, el franquismo odiaba a la institución libre de enseñanza, y entonces construyó un biotipo de lo que era un intelectual español a partir de siete tíos. Y decía que estos eran los intelectuales, ¿no? Lo cual evidentemente luego le incapacitaba para llamar intelectuales a los pensadores, filósofos y escritores que sí les apoyaban, ¿no?
Esto también se ha hecho mucho, David, desde la tradición conservadora, ¿no?, anglosajona, las últimas décadas. Pues hay libros de Paul Johnson, del propio Scruton, yo creo, hablando un poco de esto, ¿no? Muy enfrentándose a la idea esta del intelectual comprometido francés, ¿no?, del intelectual engagé.
Bueno, yo
sí, efectivamente.
Si tuviera que decir algo que ahora he hecho en falta, con unas gafas diferentes, es que hay tradiciones en la anglosajona, bien en Estados Unidos, bien en la conservadora inglesa, hay una figura del intelectual conservador que articula pensamiento. Jorge acaba de hablar de Scruton. Y en España, por alguna razón, cuando hablamos de intelectual, lo que se nos viene a la cabeza es izquierda. O sea, digo, en el vulgo.
No solo en España, ¿eh? No solo en España. O sea, en Italia tienes lo mismo, y en Portugal, y en Alemania, y en Francia también se quejan de eso. Tú piensa también en... O sea, está muy ligado también a los mecanismos de creación de hegemonía cultural. Pero no es que solo haya... O sea, es que la izquierda promociona a sus figuras y esos los convertimos en intelectuales por autonomía, pero porque a la izquierda se le da muy bien crear hegemonía cultural. Uh-huh. O sobre todo a través de editoriales o de periódicos, ¿sabes? No, o sea, aquí los medios mediante los cuales esta gente se convierte en una parte central del debate público no es casualidad, ¿no? Y de nuevo, lo puedes decir por Nieraite, pero también va por Bob Pope. O sea, ¿por qué Bob Pope es famoso? También los medios a través de los cuales alguien como Bob Pope se hace famoso también es importante, ¿no? ¿Y quién controla esos medios y por qué ponen a un tío así delante de millones de espectadores?
Me parece esencial esto que has incorporado ahora, que es la figura de Bob Pope. Un crítico de televisión en los diarios de Colpisa, todavía lo recuerdo, me llegaba su crítica de televisión desenfadada y un poco frívola en columnas. Luego pasa al 20 minutos, empieza con una columna que se empieza a popularizar más, y desde hace un par de años empieza a emitir directamente ortodoxia, bueno, ortodoxia, todos los ortodoxos que somos ahora en 2020, pero empieza de manera gráfica a tener un discurso netamente político. Quiero decir, o sea, son pequeños mítines encapsulados en píldoras a través de programas de Movistar, sentado junto a Buenafuente y a través de la productora del Terrat, ¿vale? Yo os pregunto, o sea, ¿puede
un... y pagado por Telefónica?
Que y pagado por Telefónica.
Lo que ya tiene el círculo del absurdo, ¿no?, en el que vivimos.
Yo una de las cosas que he hablado algunas veces con Jorge, otras veces con Juancla, otras veces, es la ausencia de una élite, no sé si podríamos utilizar la palabra intelectuales, pero de una élite española que produzca cultura, contenidos, encantada con la idea de España. Encantada con la idea de que España exista.
No encantada, o que tenga una idea problemática de España, pero que sea una idea un poco sofisticada y que no pase por derruirla.
En cambio...
Que yo puedo tener una idea problemática de España y no querer pasarla por encima con una pisonadora.
Pero quiero decir...
Y Pedro, sabes que esa élite existe, otra cosa es que sea mainstream. Vuelvo a lo mismo, o sea, es que no hablamos de sociedades que se construyen sobre la nada. O sea, hay grupos editoriales, hay intereses económicos y hay gente que se posiciona mejor en el mercado para emitir su mensaje. También yo creo que aquí es interesante también intentar verlo del otro lado. Yo recuerdo un amigo socialista que recuerdo una vez que me hablaba angustiado del escaso poderío mediático que tenía la izquierda española, porque él decía, es que nosotros solo tenemos un periódico,
claro, sí,
mientras que la derecha tiene el mundo, tiene la razón, tiene ABC, lo mismo con la radio, nosotros tenemos una radio, ¿no? Y todo lo demás son de los vuestros, estamos rodeados, ¿no? Y era como, o sea, es increíble, o sea, tú crees que tú estás en la minoría, tú crees que estás fuera del mainstream.
Atenas, ¿no?
O sea, y del otro lado se ve exactamente lo opuesto, ¿no?
Claro, pero tú has, y te lo compro porque yo, que sabes que vengo de una familia de izquierdas,
Cuéntame otra vez la historia.
Yo pensaba eso.
Se me ha olvidado.
Yo pensaba exactamente eso que has explicado tú, que bueno, que la izquierda tenía solo un periódico y una radio. O sea, yo articulaba mi percepción del mundo alrededor de eso.
Y que erais el Fort Apache, ¿no? Estabais rodeados ahí de los pieles rojas. Monárquicos y hay que defender la ciudadela, ¿no? De la progresía de la verdadera izquierda.
Había, ¿qué vas a mear?
No, al cargador. Pero gracias por romper la cuarta pared otra vez.
He pensado, se saca la chorra y empieza a mear. O sea, esto de Jiménez Torres. No, que. La duda es, para mí, cuando tenemos a esa, tú dices, hay un efecto de competición entre unos que se saben mover mejor que otros, ¿no? Sí. ¿Y por qué creéis que es? O sea, ¿por qué creéis que el Grupo Planeta, si tuviéramos que definir un programa de derechas, a lo más que lleva es a hacer En tu casa con Bertín? ¿Vale? Mientras que la izquierda es mucho más expresa en su ocupación ideológica del espacio y que se note. No sé si me explico.
Jorge, ¿alguna idea?
Yo, a ver, probablemente hay un elemento de que las élites urbanas de clase media consumen más determinados productos, tanto libros como prensa, como productos audiovisuales. También creo que puede haber un tema de dejadez de las élites económicas españolas, que es que, bueno, pues aquí yo mientras me lo lleve crudo me da un poquito igual por dónde venga el dinero, no, y ya en los últimos tiempos, y no quiero sonar tampoco muy all right, pero evidentemente si tienes grupos donde la mayor parte del beneficio es fuera de España, pues realmente te da un poco igual, ¿no? Si el país va de una manera o de otra. Y luego, pues no sé, luego yo creo que también hay amplias capas de nuevas clases medias, de gente que no son precisamente millonarios, pero que bueno, que tienen una cierta estabilidad, no diré ni seguridad, pero una cierta estabilidad económica, y que consumen los mismos productos que otras clases o que otros grupos de opinión, aunque voten al PP o Ciudadanos o incluso a Vox. Pues un poco porque es lo que hay y porque tampoco se forman opinión sobre nada. Quiero decir, es un poco lo que pasaba en Cataluña, ¿no? Donde yo tenía amigos profundamente antinacionalistas que veían alguna pregunta más y luego
y Polonia.
Y se lo comían con patatas. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? O está pasando un poco lo mismo y además muchas veces con las mismas productoras y los mismos protagonistas. Que es que te están metiendo una papilla que objetivamente va contra tus intereses y tú pues te la comes porque está bien hecha.
Sí, yo creo que también hay... O sea, yo creo que convendría, bueno, al menos es útil pensar en dos cosas, ¿no? El primero, lo que comentaba antes de una manera un poco cómica, pero que sí que a lo mejor aquí hay un sesgo de siempre pensamos que nosotros estamos en minoría, ¿no? Y que ves que desde el otro lado sucede tres cuartos de lo mismo. O sea, que aquí a lo mejor nuestra percepción no es tan fiel a la realidad como pensamos. Y luego, sencillamente porque si la izquierda mediática fuera lo que decimos que es, pues jamás habría habido un gobierno en España que no fuera del PSOE, ¿no? Y efectivamente hemos tenido gobiernos que no han sido del PSOE y ha habido elecciones, bueno, y evidentemente el PP nunca habría ganado en Madrid o Esperanza Aguirre nunca habría conseguido ganar unas elecciones y ganó varias, ¿no? Y luego yo creo que hay una cosa aquí, la frase está de Cela, de que en España es muy difícil encumbrarse, pero es imposible desencumbrarse, creo que es pertinente, ¿no? Porque lo que sí ves es que hay una serie de grupos y una serie de, digamos, de personajes, pero también de empresas que en la transición capturan lugares de prescripción cultural y que en realidad no los han terminado de soltar desde entonces, ¿no? Y puede que sea algo tan banal como eso, ¿no? Que no tenemos una un ecosistema cultural o mediático que sea tan fluido y en el cual, pues una vez, en un momento fundamental para la creación de una esfera pública democrática, como fue la transición, una vez capturas ciertos lugares de prestigio y también la lealtad de toda una generación de electores y luego de políticos, eso ya es mucho, ¿no? Y es muy difícil deshacer eso. Así que a lo mejor tiene que ver con esa pura contingencia histórica, ¿no?
Y David... Bueno,
lo estamos viendo ahora, perdona, lo estamos viendo ahora de una manera chusca, que es los mismos tipos que con las mismas voces engoladas hace 10 días te estaban diciendo que esto del coronavirus, poco menos que era un timo, y que no había que hacer nada y que el gobierno lo estaba haciendo muy bien pasando del asunto, ahora con la misma voz engolada desde el mismo púlpito te están diciendo que no salgas de casa, que esto es una emergencia nacional y que la culpa es de las fachas por la sanidad y por los recortes y por no sé qué. Y no cambia, o sea, siguen siendo los mismos desde el mismo sitio.
Oye, una pregunta. ¿Vosotros creéis que 2020 en adelante, ¿vale? Dejamos de hablar de Rajoy, dejamos de hablar de Rivera, dejamos de hablar de lo que pudo haber sido y no fue, dejamos de hablar de los varones del PSOE... No, 2020, ¿vale? Hoy, aquí, el PSOE convertido en un magma indistinguible de una izquierda de identidades y que ya, de alguna manera, parece que su camino es renunciar... a ningún tipo de acuerdo de centralidad o de respeto de espacios de neutralidad y demás, ¿no? Por el otro lado, Vox, en medio lo que sea y con la anchura que tenga. Pero esto no debería tener un reflejo en el panorama de medios. No es muy raro que haya habido toda esta transformación política y si el sujeto político no deja de ser audiencia y la audiencia es el sujeto político, ¿esto no haya provocado un cataclismo en el panorama de medios?
Es que los medios son caros, Pedro. O sea, yo creo que partimos de la idea de que los medios no... O sea, no es tan fácil cambiar en el panorama de medios, sobre todo en lo que tiene que ver con el verdadero mecanismo, digamos, de creación de opinión de masas, que es la tele, ¿no? O sea... No es tan fácil desbaratar esto o hacer que se ajuste, digamos, a una realidad, digamos, más orgánica o más plural de la gente. O sea, crear un ecosistema mediático es algo que lleva mucho tiempo y un acceso a capital que muy pocos grupos tienen, ¿eh? O sea, solo una radio incluso. O sea, nosotros, esto no interesa al ciudadano medio, ¿no? Pero el mecanismo de crear un sistema de postes por toda España para una radio, ¿vale? Y solo hablamos de una cadena de radio, es complejísimo. O sea, y lleva muchísimas negociaciones, es algo que lleva muchísimo tiempo, que lleva una inversión de dinero. O sea, no porque cambie la realidad significa que orgánicamente vayan a cambiar estas cosas, porque es difícil que cambien, ¿no? Y es más fácil que cambien ellos a los oyentes o a los espectadores que los oyentes o los espectadores les cambien a ellos.
O sea, los postes van a acabar dando fijeza al panorama político. Los postes de radio.
Bueno, solo quiero decir que si crees que es fácil, digamos, que en un nuevo panorama político se reordene el panorama mediático de manera, digamos, rápida, ahí es donde te digo que ese mecanismo de transmisión es el que no sucede o el que tarda mucho en ocurrir. Y muchas veces tiene que ser una operación o apoyada por otro tipo de poderes.
Bueno, es como sucedió en 2006.
¿El qué, perdona?
Como sucedió en 2006, cuando un nuevo grupo pues se le dio una tele porque eran amigos del presidente y de su camarilla más íntima.
Efectivamente, efectivamente.
Ahí estamos.
Y tampoco es que la cultura política en España hubiera cambiado masivamente en 2006, ¿no? Como para justificar ese tipo de cambio de reordenamiento del panorama mediático, ¿no?
Chicos, nos estamos yendo ya, como siempre, llevamos 49 minutazos. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. No sé si queréis hacer algún tipo de reflexión. Yo lo único que os voy a poner como introducción, es otra respuesta de Daniel Inerarity a una pregunta de Pedro Ballín, con lo cual dos inteligencias preclaras. O sea, seguramente una potencia intelectual pocas veces vista, ¿no? En el panorama mediático.
Esto suena como el comienzo de un chiste, ¿no? O sea, va Pedro Ballini y le pregunta a Daniel Innerarity, oye, entra en un bar.
Venga. Entra Pedro Ballín en un bar y está Enric Juliana y Daniel Innerarity. Y Pedro Ballín. ¿Perdón?
¿Quién es la verdadera izquierda?
Y le, o sea, y va Pedro Ballín y le pregunta a Daniel Innerarity: ¿una crisis de esta magnitud, en referencia al coronavirus, puede afectar al balance de seguridad-libertad en Occidente? Y dice Daniel Innerarity: siendo importante, ese es un debate de otro tiempo. Keynesiano. Cuando el asunto acuciante hoy es de qué modo gestionamos inseguridades e incertidumbres que se generan en un mundo acelerado, volátil e interdependiente. No estamos ante un contagio, sino en medio de una sociedad contagiosa. ¿Qué os parece?
Ole.
Y guapa.
Premio Príncipe de Asturias, ¿no? De las humanidades.
Oye, mira, Castells ha llegado a ministro, o sea que tampoco.
La sociedad red, ojo. Mira.
La sociedad red, las redes son muy importantes.
En la sociedad red, las redes son un poco como todo.
También os digo, o sea, mira que hablamos mal de los silos cognitivos y de las echo chambers y todo esto. Pero yo de verdad, o sea, este tipo de, digamos, pronunciamientos y de frases y tal, en mi vida no entran menos las veces que hablo con vosotros. O sea, es muy fácil aislarse de todo esto. O sea, es tan fácil como no seguir a una cuenta de Twitter en concreto, ¿no? Quiero decir que hay esperanza y está al alcance de todos, mira, ¿sabes? Es tan fácil como darle un botón.
Tenemos un compañero de trabajo nosotros. Pues, claro, o sea, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Un tío alto, así, tal, con familia, hijos. Y que, claro, cuando Jorge y yo nos ponemos a hablar de cosas, él nos mira como diciendo, pero esto es... O sea, claro, él cuida a sus hijos, hace sus cosas, y es un tío que... O sea, es un alto funcionario, ¿sabes? O sea, es un tío que sabe de las cosas, de economía, de tal. Y claro, nos mira como diciendo, pero estos frikis, ¿de qué coño hablan?
¡Salid de Twitter, joder!
Hay algo de eso. Jorge, ¿alguna reflexión final?
No, la verdad es que después de ese párrafo, pues solo cabe el silencio, ¿no? Como esto de audio.
No se puede añadir nada más ni nada menos. Pues señores, muchísimas gracias.
Sabéis que Ramiro de Maeztu fue el primero, ya por vender mi anterior libro, fue el primero en España que empezó a terminar las conferencias con un gracias, que es algo que aprendió de Inglaterra. Hasta entonces, cuando se acababa una conferencia, uno decía, he dicho, ¿no? Y creo que todos los tweets de este tipo que acabas de leer, o sea, deberían ir acompañados de, al final, un he dicho mental, ¿no? Como un emoticono propio, el he dicho. La gobernanza multinivel, un poco como todo.
Oye, necesitamos un emoji de Daniel Innerarity y se lo vamos a pedir a WhatsApp. ¿Sabéis cuál sería, no? Una boina. Premio. ¿Sabes que fue receptor del premio Boina y Ensayo 2018? Que se lo dio el PNV a alguien que había concurrido en listas por Greo Abay en Navarra, lo cual es un ejercicio.
Pero de nuevo,
es un ejercicio de transparencia, habla, ¿no?
Eso habla mucho del PNV y no tanto del que recibe ese premio.
Pues señores, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.